Bienvenidos a
Lo que se dé
Podcast. Hoy en nuestro primer episodio, que estamos muy emocionados de comenzar, donde hablaremos de música, películas, series, actualidad y lo que se dé. Me acompaña Eddie.
Hola a todos, ¿cómo están?
Leonardo.
Hola, hola.
Y nuestra gran primera invitada, amiga de nosotros, Daniela.
Hola.
Y quien les habla, Juan Manuel. Nosotros generalmente vamos a hablar de temas variados, de cosas que nos parezcan divertidas, noticias, películas, música, todo lo que se vaya dando. Por eso nos llamamos
Lo que se dé.
Voy a comenzar con mi primer tema, que es Isla de Perros. Es una película que vi hace 8 días y se estrenó en la Berlinale, en el Festival de Berlín de Películas, y ganó el Oso de Plata a Mejor Director, que pues el director es Wes Anderson. Esta película es una película que está en animación de stop motion. Es protagonizada por Bryan Cranston, Billy Murray, Edward Norton, Scarlett Johansson y Tilda Swinton. Sí, soy malo con los nombres en inglés.
Sí, ahí vamos acostumbrando.
Sí, vamos acostumbrando. Esta película trata sobre unos perritos, porque los abandonan porque tienen gripa canina. Es un basurero donde los dejan en la isla de las basuras de esa ciudad. En el basurero, los perritos tratan de sobrevivir y un niño llega a salvar a uno de los perritos. Esto todo sale en el tráiler. Es una película que está hablada en inglés y en japonés. Y es curioso porque en la película, la parte cuando la gente habla en japonés, muchas veces no la traducen o ponen a una traducción espontánea en la película. De hecho, al principio de la película, y esto pues eso es comentado antes de ver la película, te va a salir el letrero ahí, donde diga, por dirección artística del director, las personas que hablan en japonés hablan sin subtítulo, para que sea más auténtica la experiencia de sumergirse en la parte japonesa. Es interesante porque muchos saben japonés y la idea es tener como esas, es sumergirse en la cultura. Ajá. Y obviamente tiene muchas cosas japonesas, muestran cuando preparan un sushi, como esa, los japoneses también no les gusta mostrar sus sentimientos, entonces es duro también. Y los perritos vienen siendo los únicos personajes que hablan en inglés. Entonces, ¿cómo es como el idioma de los perritos? ¡Wow! ya les había comentado que es una película que está en animación stop motion. Este director ya había hecho otra película en stop motion, que es el estilo de Mi Novia Muerta. ¿Cómo se llama la de
El Cadáver de la Novia?
Eso, Mi Novia Muerta.
Algo así tiene que dar. Hay una novia y está muerta. Exacto. Eso sí.
La otra película se llamaba The Fantastic Mr. Fox. Es otra película que hizo él. Y pues le gustó mucho volver a hacer otra película en este estilo de stop motion. Otra de las controversias que trajo esta película es que tienen una... Se dice que es de apropiación cultural. Porque pues es una película que está tomando Hollywood y está apropiando cultura japonesa. Ha pasado con otras películas, como en Coco no hubo tanta crítica por el respecto, porque de hecho Coco fue más entrañable y después mexicana.
No, es que lo que pasó con Coco es que tuvo todo un tema de investigación que llevó años para realmente llevar pues la cultura mexicana como debía ser.
Exacto. Digamos, esta pues el director dice que él también se influenció mucho por las películas de otros directores que había visto de animación, sobre todo en anime de películas japonesas. Pero pues hay gente que pues obviamente critica porque son mamones y dicen pues porque es apropiación cultural, que es como los personajes perritos hablan solo en inglés, porque no hablan en japonés, porque no subtitulan. Entonces está pues la controversia. Y lo que pasó con Scarlett Johansson y Tilda Swinton, que ellas han estado en películas que son personajes que son asiáticos, como la película de Ghost in the Shell, y Tilda estuvo en Doctor Stranger, que era la maestra del doctor, pero entonces eran personajes que pues eran asiáticos, o sea que podía haberlos hecho una persona asiática, pero pues al ser ellas figuras de Hollywood pues las utilizaron para estos personajes, pero no sé qué piensen al respecto.
No, es que hay mucha controversia de hecho en general, porque también está la controversia, por ejemplo... Aparte de eso, la controversia que tienen ahorita Hollywood de realizar películas animadas ya en versión humana, y muchas de esas películas inicialmente estaban contemplando actores hollywoodenses, digamos, para películas como Aladdin, por ejemplo, que estaban considerando a alguien blanco, y pues sí. Obviamente la historia se desarrolla
En Oriente Medio.
No, la gente no es blanca, blanca.
Exactamente.
No, y claro, porque en este caso sería, no sería como estilo El Rey León, que sí son voces y que digamos va a ser Bill Jones. Entonces, digamos en eso, bueno, listo, la voz puede pasar. Pero digamos cuando son en físico, pues que sea una chica, pues puede que tenga rasgos árabes, pero de pronto sí es nacida americana. Pero pues, de hecho, no sé, ¿son actores desconocidos los de Aladdin?
No, pues ahorita no tengo la lista.
No, pero creo que sí, no son actores que no son tan reconocidos, estilo como Beyoncé o como Scarlett Johansson, que pues utilizaron sus voces, pero pues,
de todas formas tiene su trayectoria, eso sí.
Pero sí, el caso es que en esta película, pues eso fue más en Estados Unidos, la verdad. A mí, yo vi el tráiler a principios de este año, me llamó mucho la atención como la animación, y pues también en un podcast que escucho, también habían recomendado la película, entonces me llamó mucho la atención y pues fui a verla y fue genial, o sea, me gustó mucho, la recomiendo total.
Todavía está en cartelera, yo
todavía
la
está, pues aquí sale pues en estos típicos cines que son de cine independiente, en Avenida Chile, Unicentro, Andino. Los
comerciales de acá de Bogotá.
Sí, exacto. Ah, sí, bueno, siento que nos vamos a internacionalizar. Pero sí, acá en Bogotá se puede ver eso. O pues cuando algún momento la suban en algún streaming, en Netflix o en HBO o pirata, si quieren.
No, aquí no apoyamos la piratería.
Guiño,
pasa?
Guiño. Pero sí, ese es mi tema. No sé, continuamos con Leo. Cuéntanos cuál es tu primer tema.
Bueno, hablando de Disney, me hicieron acordar, está relacionado con lo de Maléfica 2, la filmación que se está generando en este momento. En Reino Unido ya pues tenemos confirmado el reparto, que está con Angelina Jolie, uh-huh. Está con Elle Fanning,
sí,
y Michelle Pfeiffer, que va a ser como la reina, como el nuevo personaje, como
malo.
No se sabe, porque todavía no se sabe. Se dice que son enemigos, pero no se sabe si ella va a ser la enemiga. Yo creería que sí.
Okay.
Pues tenemos que sí, porque a mí me parece una excelente actriz, además que me parece hermosa. Uh-huh. O sea, Michelle Pfeiffer en esas épocas antiguas.
Ella
porque
fue...
ya tiene 60 años.
Uy, por Dios, cómo ha pasado el tiempo.
ella tiene sus 60 años y ya tiene. Pero fue llamada el rostro, ¿por qué? Porque tenía un rostro hermoso, muy bonita. Y ella va a ser la reina Ingrid, se va a llamar el personaje de ella.
Ok.
También dentro de hablando de Michelle Pfeiffer, que me hizo acordar, ¿por
sí.
qué? Porque es que ella me gustaba mucho cuando incluso se ha muy relacionada con la película esta de Gaston Paradis. Gaston Paradis de Collier.
La canción
de esta de
los 90,
de los 90,
Dangerous Mind se llama, Mentes peligrosas.
Ok.
Y pues ahí es ella la que protagoniza esta película y me parece excelente, me parece muy
buena. La que están hablando es viejita.
Sí,
de los 90.
Pero estoy recordando de cómo la trayectoria de ella. Ella no ha tenido Óscares, no ha ganado tampoco Globos de Oro.
Ella fue Catwoman, ¿no?
Sí,
ella fue Batman, en la Batman de Tim Burton.
Y también, por ahí alguien me recomendó sobre Madre. Ah, ella también participa,
es que
en Madre.
Siento que ella está volviendo como a resurgir. Pues bueno, de pronto ha salido en algo, pero digamos ahorita salió en Madre, que fue la película del año pasado, que esa es otra película que podremos hablar en otro momento, uh-huh. Que es súper mareadora. Falta que... Sí, en serio, es súper rara esa película.
Pero ella
y ella sale en ahí. La película, está ahorita en Ant-Man and the Wisp, o sea, en esta nueva, en la avispa. Sí. Ella va a salir también. Y también salió el año pasado en Asesinato en el Expreso de Oriente, en esta nueva versión como actual de esa película. Y pues está como muy también volviendo como a salir. Ella es muy buena actriz, o sea, la verdad. Sí.
Y pues en cuanto a Elle Fanning, ella pues montó en Instagram dos fotografías.
Ah, sí.
Donde aparece ella como en bata blanca. Y atrás aparece también Angelina Jolie con sus cuernos de Maléfica. Y se ven muy alegres. O sea, hay como mucha empatía entre las dos.
¿A ti te gustó la primera película?
Sí, incluso la volví a repetir, la volví a ver en estos días. Para recordar, para volver a otra vez como qué era la historia, la interpretación de ella. Ahí incluso aparece la niña, la hija Angelina también, que estuvo con
Brad Pitt. De niña pequeñita.
De niña pequeña, Aurora. Sí. O sea, cuando Aurora era pequeña, la niña era pequeñita, la hija de Angelina Jolie con
Brad Pitt.
Yo tampoco sabía.
No, eso sí sabía. Dani, ¿a ti te gustó esa película, Maléfica?
La verdad, a mí me gustan todas esas adaptaciones de cuentos de hadas que han hecho hasta el momento. Pues la que más me ha gustado es Cenicienta, pero Maléfica, digamos, que le dio un punto de vista distinto al cuento convencional de la Bella Durmiente.
Sí.
Entonces, pues eso es interesante porque en realidad innova la historia sin modificarla, sino viéndola desde otro punto de vista de otro personaje.
Y según cuenta, pues también la película va a seguir el mismo contexto, como defendiendo el páramo, como el reino donde ella vive.
Sí.
Y pues la van a esta película, que la 1 fue en el 2014 y esta posiblemente la van a estrenar después de Aladdin y Rey León.
2020
pronto.
Pero chévere, porque también, porque va a innovar mucho, va a haber segunda parte. O sea, no, digamos, la que de estas adaptaciones nuevas, la de Alicia, la segunda parte no fue...
Es que de por sí hay pocas segundas partes que son exitosas, como la primera.
Exacto.
Lo que pasa es que en el caso de Alicia, como son basadas también en libros, digamos, Alicia en el País de las Maravillas es un libro, y Alicia a través del espejo es un segundo libro. Okay. ¿Sí?
Okay.
Entonces ahí es donde se forma la historia de ambas películas.
Sí.
De pronto, si Alicia a través del espejo ni siquiera el libro tuvo tanto éxito como la primera parte, igual que en la película.
Sí.
Pero sí tiene una base literaria, ambas películas.
Okay. En cambio, esta de Maléfica sí no va a tener. O sea, es una invención nueva, en teoría.
Sí, según lo que recuerdo, sí. Pues sí, porque está solamente el cuento. Y cuenta, pues, más que todo lo que se contó en la primera de Maléfica.
Bueno, entonces, añadiendo también que te encanta Angelina Jolie toda la
claro
vida.
Que sí. Angelina, pues, no, ella tiene sus dos Óscares, uno por
Inocencia
Interrumpida, pero la que siempre he querido ver es la de que cuenta la vida de Gaia, de esa película que es de una modelo que fue la primera supermodelo.
Ok, sí, creo que sí, sí sé de cuál hablas.
Esa película me gusta, se llama Gaia, ¿no?
Entonces, sí.
Pero Gaia Anirel es una, ella era una modelo que era italiana, creo que es.
Y así súper andrógena como
sí,
Angelina.
Como, es que Angelina.
Angelina es súper andrógena y súper, súper interesante. Pero bueno, esperemos a que salga la película. Va a ser
y que facture más.
¿Segunda parte?
Sí, porque en esta se facturó como 750 millones alrededor del mundo de dólares. Entonces vamos a ver cómo le va en esta segunda parte.
Segundas partes que les hayan gustado de películas animadas. Así, pregunta rápida.
¿Animadas?
Bueno, general.
Bueno, no, porque estamos hablando de Disney, entonces manejan animadas.
A mí me gustó la de Trek.
Bueno, sí, de DreamWorks, sí.
Y no sé.
Toy Story 2.
Toy Story.
Buena.
No, 2 y 3, o sea.
Yo la verdad no había visto nunca Toy Story. Me pegué una vez una
maratón
y sí me gustó la 2. ¿Para qué?
La 2 es muy buena. La 3 es buena, pero la 2 sí supera mucho. Y me da miedo ahorita con la 4, cómo vaya a ser.
Como tienen que hacerlo muy bien para no dañar la historia.
Porque la 3 también les encantó a mucha gente, pero mi favorita sí ha sido la 2. Pero bueno, Disney ahora reinventando muchas cosas y sacando de todo. Pues también tienen a Marvel, tienen a Star Wars, tienen muchas cosas. Ahora, Eddie, cuéntanos, ¿cuál es tu tema, tu primer tema?
Bueno, hola a todo el mundo. Es la alegría, no me tiras. Bueno, pues ya saliendo un poco del tema de películas, voy a hablar pues un tema de ahorita de actualidad que es que ahorita está causando revuelo en todo el mundo, que es el Mundial de Fútbol en Rusia 2018.
El chico mundialista va a ser.
Bravo. Sí, hagan sus pollas, por favor.
Bueno, para los que no saben, bueno, si nos escuchan de otros países, pollas es como, ¿cómo se dirían?
Apuestas. Apuestas, sí. Marcadores, como
sino que aquí es polla, o sea...
La polla mundialista.
¿Por qué se llama polla?
Ni idea. O
sea... Aquí ya nos preguntábamos, es en la oficina, no sabemos por qué se llama polla.
Y los españoles se sorprenden como polla, o sea, saquen sus pollas. Sí,
pero no, en este contexto eso es la polla mundialista.
Cuéntanos, ¿qué nos tienes de
Bueno, pues primero quería hablar un poco sobre la inauguración de este mundial que se ocurrió el jueves. Fue algo demasiado sencillo, pero demasiado. Fue interesante. Sí, sí, porque fue un evento de únicamente media hora. Y pues todo fue la presentación de Robbie Williams.
Eso me pareció interesante. Sí. O sea, como que volvieron a sacarlo a él. Él no, pues había hecho algo nuevo con su grupo viejito.
Take That.
Take That. su grupo ahí.
Porque es que de hecho yo sí lo conozco solamente, viejito. Solo lo conozco por Robbie Williams. O sea, solo él.
Como solista
y hace muchos años, pero... pero
sí, es que esta generación lo conoce más por sus canciones, sí, como por Rock
de los 2000, exacto, milenio.
Porque por el gesto que hizo también en el...
También, que causó polémica.
Pistolas
en toda televisión mundial. Entonces,
pero eso ya siento que es como llamar la atención, como...
Siempre que llama la atención.
Y él es muy rebelde. Exacto. Es un rebelde total.
Sí, eso sí, siempre ha sido rebelde, pero pues la crítica que se ha generado es que únicamente es un evento de media hora, pues digamos, a comparación de otros eventos deportivos que tienen mucho más tiempo, mucha más preparación.
La boda de Kate Middleton. No me entiendes. La de Megan ahorita, que fue la boda que me la vi completa, entonces, pero no, digamos, hablando de deportes, obviamente los olimpiadas son, en la inauguración de las olimpiadas son
majestuosas. Pero digamos, a mí sí me pareció...
¿Te gustó?
Pues hasta adecuado. No me la vi, pero a mí sí me pareció adecuado que solamente durara media hora. Porque a diferencia de las Olimpiadas, que las Olimpiadas tienen muchos países, muchos deportes, que digamos, tienen que mostrar la cultura de cada país en un pedacito de tiempo, pues el mundial es de fútbol, ¿sí? Y gastarse 2 horas, 3 horas en una presentación, pues no me parece tan relevante. Uh-huh. De pronto la clausura sí debería ser más...
De hecho, la clausura también es como... Yo me acuerdo que es como que Shakira cantando a veces, o...
Depende.
De cada tres... Los otros anteriores fue Shakira. Tenías miedo... Acá tenías miedo que saliera Maluma, o sea, era como, ay, Maluma, no.
Anda por allá en Rusia.
Sí, anda en Rusia. Pero, que te iba a preguntar, Eddie, de los anteriores inauguraciones... ¿Cuál te ha gustado más? Digamos la de Brasil, creo que fue una desastrosa.
Pues es que la de Brasil pareció más como un evento de colegio, porque era demasiado. No, además que todo el tema del enfoque de las cámaras, es que hubo una mala organización en Brasil 2014, eso sí fue un tema ya de error logístico de ese mundial. Pero la inauguración del mundial que tanto me acuerdo es la de Francia en 1998, o sea, es como el mundial cumbre que...
Yo sí tengo más la memoria para eso. ¿Cómo fue o no?
Yo solo me acuerdo de la mascota.
No,
era Ricky, que era como
¿no estaba Ricky
un pájaro.
Martin?
Sí.
¿Por eso?
Con es la Copa de la Vida.
La Copa de la Vida. Sí. Esa canción fue tú y yo. Ay. Pero bueno.
Ricky Martin. Tiene su saborcito.
No, y que pues ahí también se internacionalizó demasiado. Es que siempre que cojan a estos artistas para hacer canciones de mundial o... La de hace 4 años fue Jennifer López con Pitbull.
Y una cantante brasilera.
No también fue, alguna fue David Bisbal. De la de Brasil. En la de África.
Sudáfrica 2010. Sí. Pero eso fue como la canción insignia, pero fue la de. Apuesta por Coca-Cola en cierta forma,
sí.
Porque ahí fue después que salió el Waka Waka y el Waka Waka acabó.
Sí,
acabó
no, y todo. Siempre está eso, ¿no? Que la canción de Coca-Cola y la canción oficial. Uh-huh. Entonces, bien, interesante.
Pero sí, pero ese mundial no tiene así.
Supuestamente es Will Smith con Nicky Jam.
Con Nicky Jam, sí.
La canción oficial, supuestamente, pero mira,
no la he escuchado. No.
Y tiene como un sonidito ruso, o sea, la típica que ponen esa polka, sí. Que de hecho polka no es como rusa, sino, bueno, en fin,
polaca.
Pero sí tiene como ese ritmito, y es que eso también me saca la piedra que ponen estos canales como Rusia, y suena la misma musiquita, como que es como si cuando hablaran de Colombia siempre pondrían como ese sonito de cumbia baratico, no sé, o sea... como que
muy estereotipada.
Exacto, la muy cosa. Estereotipada la cosa.
Ah, okay. También estuvo una cantante soprano de la ópera de Viena.
Ah, bueno, en la inauguración. Sí,
sí. La inauguración de
sí, que salió con
Robbie Williams y salió este futbolista, el que se engordó.
Con Ronaldo,
perdón, sí. Pero sí, él salió y también supuestamente iban a, cuando mostraron la copa, fue una modelo, Iker Casillas. ¿Y qué más nos cuentas ahorita? ¿En qué te estás emocionando con el Mundial?
Bueno, es que ahorita hay muchos partidos por ver, aunque todos toca madrugar, porque acá en Colombia todos los partidos están como hacia la hora de la mañana. El más tarde es comienzan a la una de la tarde, entonces toca organizar agendas, toca organizar todo para...
¿Colombia qué horarios tenemos
para Colombia, los partidos de Colombia? El martes tenemos el primer partido de Colombia, es a las 7 de la mañana contra Japón.
¿A las 7 de la mañana?
A las 7 de la mañana.
Oh, qué curioso. Pero bueno, la gente empezará trabajando con fútbol.
Veremos una mancha amarilla.
Ah, tengo mi camiseta. Sí.
Exactamente, ese va a ser el primer partido. El segundo partido ya será el domingo 24. Uh-huh. Contra
Polonia.
¿Ese es como por la tarde?
A la una de la tarde.
Polonia ha participado antes en un mundial.
¿Polonia?
Sí, Polonia sí. Sí, es este mundial es las únicas selecciones que son novatas, son Panamá e Islandia.
Ah, Islandia que fue como la sensación.
Empató con Argentina en este momento. Le causó como que guau. Wow.
Sí, no es que Islandia.
¿Empató con Argentina?
Sí. Wow. Y Messi se tiró un penal. Ah. Sí.
Entonces sí está causando sensación Islandia. Y de hecho Islandia es el primer país con una población menor al millón de habitantes que va a un mundial. Pero sí, y pues adicionalmente también quería comentar porque esta semana se escogió al nuevo anfitrión del Mundial del 2026. Okay. Como ya sabemos, en el 2022 va a ser Qatar.
Eso sí es rarísimo.
Que va a ser una cosa muy rara también por temas de organización de tiempos, porque no se va a hacer normalmente en las fechas que se hace a mitad de año, sino que se está revisando a ver cómo se puede hacer.
Porque allá es calor, o sea, van a morir.
Es pleno verano.
Sí, es pleno verano.
Entonces, bueno, verano en un desierto no es muy lindo para jugar.
Va a ser tenaz.
Entonces, para el 2026 van a ser anfitriones Canadá, Estados Unidos y México.
Tres países.
Pues ya van a superar el récord de Corea-Japón, que eran dos países organizadores, pero ahora ya van a ser tres. Pero lo curioso de este tema es que se van a realizar 80 partidos porque van a jugar 48 equipos.
¿Y actualmente cuántos son?
32 equipos.
O sea, 48. Que aumentaron hartísimo.
Sí, aumentaron... 16 equipos.
Exactamente. Dios, o sea, hay más posibilidades de clasificar a un mundial, pero pues obviamente.
Eso es para el
2026.
O sea que Qatar va a ser normal como está ahorita.
Sí, exactamente.
Y el otro va a ser con más partidos. Y había visto que como que Estados Unidos iba a tener mayor cantidad de partidos.
Sí.
Va a tener 60 partidos. Mientras que Canadá y México juntos van a tener solo 20 partidos.
¿Pero por qué?
10 en México, 10 en Canadá.
Bueno, eso serán sus
Y sus son alianzas. En etapa de grupos. Las etapas finales de cuartos, semifinales y final son en Estados Unidos.
O sea, va a ser el Mundial de Estados Unidos, suerte.
Exacto.
Estados Unidos y los demás.
Y los demás flotando. Canadá.
Pero siento.
Y si van, bueno, pregunta, si los tres van a ser anfitriones, los tres equipos van a participar.
¿Quién sabe cómo irá a ser el tema? Porque por lo general siempre el anfitrión queda pues automáticamente clasificado. Claro. Y es el primero.
Yo creo que sí, porque como se aumenta la cantidad de cupos, ¿cierto? Entonces no creo que vayan a
pelear. ¿Y Corea y Japón también ambos estuvieron?
Sí. Ah, sí. Pero digamos que ahí se organizó primero un equipo de un grupo. Corea fue el líder del grupo D y Japón fue el líder del grupo H. Si pero pues ahorita como también tiene que mirar la cantidad de grupos, porque se van a hacer, los grupos van a ser de tres equipos cada uno. Van a jugar sus eliminatorias y van a empezar. Van a pasar los dos primeros clasificados, los que tengan mayor puntaje, a 16avo de final y así en eliminación directa.
16avo, o sea, what the fuck.
Entonces vamos a tener un nuevo término que son los 16avo de final.
O sea, se van a aparecer las eliminatorias de Mundial de Europa.
Algo así.
Bueno, eso sí, hasta ya no me llega el poder de información.
Exactamente, pero pues igual digan lo que digan, México ahí se va a tener como el récord también de ser el país que ha organizado más mundiales a lo largo de la historia, porque organizó el de México 70, el de México 86, gracias a que Colombia desistió de organizar ese mundial, Y ahorita el del 2026.
La corrupción.
No, es que en ese momento no estaba tampoco dentro de sus filas organizar el mundial. Porque no, obviamente le generaba más.
A mí sí me parece
más.
Que sí fue corrupción. Sí. También. Porque resulta que el presidente de ese entonces, que ahorita pues no recuerdo
Belisario,
cuál era.
Belisario Betancur.
Belisario Betancur dijo que renunciaban a la candidatura, o mejor dicho, a hacerse el mundial, porque con esa plata podían construir más hospitales, más vías, y pues todo el mundo dice, bueno, ¿dónde están los hospitales? ¿Dónde están las vías?
Claro.
Que se supone usted iba a hacer, pues para renunciar a la candidatura. Sí. Obviamente eso nunca pasó, y nos quedamos sin sede mundial.
Sí.
Y seguimos acá esperando.
Sí, tampoco, porque es que lo que pasa con esos mundiales es que los centros deportivos se renuevan, se hacen como para que haya más incentivación de los deportes en el país, ¿no?
Sí, claro.
Pero también hay una, pues digamos lo que ha pasado en Sudáfrica es que muchas sedes de partidos, los estadios han quedado abandonados o no los han cuidado, pero pues obviamente depende de cada país. Exacto. Como lo en Brasil también ha pasado que esta sede en Manaus también ha estado súper.
Sí, es que la crítica es, digamos, toda la inversión que se da en estadios que se van a utilizar por mucho 5 veces en la vida. Porque, por ejemplo, en el caso de Manaus, no hay ni siquiera un equipo de fútbol para poder decir, oiga, al menos hagan los partidos ahí. No, definitivamente. Entonces, ese es el dilema que también genera ese tema.
Ah, bueno. Y nos ibas a contar también que la gente, las pollas, obviamente, que están funcionando. La gente ya se emociona con cada partido, hace polla por partido, sí. Hace paya por...
No,
por...
y ahorita las pollas están moviéndose en todo lado. Inclusive hay empresas que están manejando eso como parte de su organización en el tema de recursos humanos. Porque también genera pues ese compromiso de que las empresas puedan permitir el tiempo a los trabajadores de disfrutar de estos partidos. Porque como los partidos son toda la mañana, exactamente. Como un evento tan importante, pues obviamente no se puede dejar a un lado.
Y acá en Colombia el fútbol es demasiado importante.
Sí, exacto. Sí,
no,
sí,
pega
sí.
Mucho.
De hecho, había también la controversia de que querían que aquí en Colombia tenemos la prohibición de venta de licor que solo se vende después de las 10, 11 de la mañana.
10 de la mañana.
Y muchos comerciantes querían que se quitara esa regla para que la gente fuera a ver los partidos por la mañana y pudiera tomarse sus traguitos. Pero entonces el alcalde dijo que no, porque pues obviamente no quería que pasara lo que pasó hace 4 años, que la gente pues tomó hartísimo y se enloquecía y pues eso también es... los comerciantes decían, no, pero es que es cada 4 años y es dinero que uno quiere invertir, pero pues obviamente también está la seguridad, porque hace 4 años y fue fuerte la cosa, o sea, ganada Colombia y aquí se enloquecían. Pues es chévere celebrar, obviamente, pero también la gente... Había muchas riñas y muchas...
Sí, las riñas siempre se presentan en todo tipo de eventos.
Ay, sí, que mueran todos los pendejos.
No. Eso es parte de la selección natural del mundo, ¿no?
Vamos, vamos descartando gente. Usted, bruto, peleó, muera. Tú. Me acordé también del dato de que el Día de las Madres es el día con más riñas y más asesinatos. O sea, es como, ¿what? El Día de las Madres, o sea, el día que debe ser como amor, cariño, familia. No.
Todos se lo toman muy a pecho y terminan sentándole la madre a otras personas. Entonces.
Bueno, ahora yo tengo otro tema. Vamos a hablar de Sensei, que es una serie de Netflix. Es una serie que movió el año pasado muchísimo, porque de hecho la iban a cancelar. Y se hizo lo que ahora están transmitiendo, que es la final, que de hecho dura 2 horas y media. Yo ya me la vi.
Es una película.
Es una película, Leonardo está diciendo que es una película. Pero es el final de la serie, ya según... Ya Netflix ya dijo que era el final. Lana Wachowski, sí dice que ella espera en algún momento, en algún futuro, tener otra...
Retomarla
de alguna forma. No, ya Netflix dijo que no más, porque obviamente es muy costosa. Man. De hecho, para la primera.
¿Cuánto ha facturado
ella? No, pues me cuidan. No, pues ellos facturan. Pero no, lo que pasa es que, digamos, cada episodio en la primera temporada costaba 4.5 millones. Cada episodio.
Wow.
Son como 12, 13 episodios.
12.
12, sí. Y el de esta temporada, bueno, los normalitos, ¿no? No sabemos el especial de Navidad. Bueno, 9 millones de dólares cada episodio. Porque ellos tienen que moverse a varias ciudades. En la primera temporada estuvieron en Berlín, Chicago, Londres, Ciudad de México, Mumbai, Nairobi y la ciudad de Islandia que no sé pronunciar.
Reykjavik.
Exacto.
Repite después de mí. Reykjavik. Vamos a hacer un lindo ejercicio. Hoy vamos a salir diciendo Reykjavik.
No. Y estuvieron en San Francisco y
acuérdeme para próximos episodios.
Sí, soy malo con la pronunciación, lo siento. Y recorrieron 100.000 millas en tiempo en vuelo. O sea, mover la producción. Obviamente en cada sector y cada país tenía su producción como local. Pero digamos, las directoras, que era Lana y Lily Wachowski, pues fueron a todas las partes y también tienen subdirectores que organizaban en cada parte, pero pues obviamente el transporte pues era carísimo. Y también en la segunda temporada, que fue la temporada que se estrenó el año pasado, que de hecho fue como la pum, lanzaron la segunda temporada y ya dijeron que cancelaban la serie. Entonces en la segunda temporada estuvieron en Ámsterdam, en Escocia, Los Ángeles, Malta y Sao Paulo. De hecho, Sao Paulo, Brasil, es uno de los países que más ha visto la serie. Entonces, aman a Sensei. Y acá en esta segunda temporada sí recorrieron el doble de millas en tiempo del vuelo, 250.000 millas. Entonces, por eso, cuando pues la cancelación y lo oficial cuando hicieron la cancelación fue pues más por costos, porque pues obviamente la serie tiene un nicho que es personas que sí, son fans de la serie, la vieron en su momento de lanzamiento y cautivaron con su primera temporada. Pero pues al ver los números contrastados con lo que cuesta la serie, pues es pérdida para Netflix.
El margen, sí.
Sí, y pues obviamente ellos son una productora. Obviamente el sentimiento y que la serie artísticamente tenga un significado valioso para los fans. Pero si de pronto no cautiva a nuevas personas. Había estadísticas de Netflix que decía que muchas veces las personas que no son super fan se quedan en el segundo o tercer episodio de la primera temporada porque no le agarran el click,
el
hilo a la historia. Entonces pues después se aburren y pues no la ven, pero prefieren ver otra cosa que sea más movida. Pero pues Netflix decidió hacer esta nueva temporada, este nuevo final de 2 horas y media, que casi la mayoría fue grabado en Bruselas, en Nápoles y en París. Personalmente muy europea, y de hecho reunieron ya todo el cast, estaba en el mismo elenco, estaba en un mismo sitio, y a mí me encantó. Opinión personal, porque de los 4 que estamos aquí ya 3 nos vimos el capítulo final. Leonardo Storita se la está
en proceso
de vérsela, porque creo que como que hemos sido muy insistentes como no, vete esta serie, Netflix es especial para eso, o sea, para recomendar cosas. Pero personalmente amé el último capítulo, o sea, fue un bonito cierre. Quedan dudas, quedan cositas que uno queda como, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Qué pasó con tal personaje?
¿O qué pasará con tal cosa, con tal situación? Pero
¿te gustó a ti, por ejemplo?
Sí, la verdad me gustó. No, y de todas formas es chévere porque este capítulo final también se dio por movimiento de los mismos fans que querían que la serie tuviera un tipo de cierre, porque la segunda temporada te dejó muchas más cosas abiertas, entonces se hizo todo un movimiento popular por Change.org para decir, no, por favor, hagan una tercera temporada o hagan un capítulo de cierre, pues para que no quede la historia tan inconclusa. Y pues digamos que eso también es algo muy bueno, que ese movimiento popular que se dio por el amor a la serie, pues generó su fruto, que fue este capítulo final, que a mí también me gustó. Aunque sí hay unas partes que... unas pequeñas desconexiones, pero pues que no, uno no pierde el hilo de la historia. De todas formas le da como ese cierre que uno...
Si no, y está muy para los fans. Creo que está muy, muy hecho
totalmente
para los fans.
Totalmente para, o sea,
para
los fans.
Como que tal cosa lo ponemos porque a la gente le gustaba. Tal cosa lo ponemos porque...
No, y es muy bonito. Sí, recomiendo la serie para quien no la haya visto. Muy buena.
¿Y a ti, Dani?
No, me fascinó, la verdad. A mí la serie es de la primera vez que la vi, me encantó. Y yo soy de las personas que empieza a ver una serie y me la veo como en maratón. Entonces, a veces es contraproducente para el sueño, pero se hace. Igual, siempre van a quedar cosas sueltas. En el final de cualquier serie siempre van a quedar cosas sin cerrar, y pues es algo con lo que a uno a veces le toca lidiar, porque pues
sí,
no se va a ver,
no, y
otra
uno,
cosa.
Y como cada persona, cada espectador tiene su criterio, entonces de pronto para unos cerró súper bien, para otros no me gustó, o para otros les faltan respuestas y por eso se crean estos foros de preguntarse por qué y comentarse, pero Pero sí, estuvo interesante el final, muy muy bonito. Y muy fan, muy de fans, la verdad.
Sí.
El final. El final.
Uno queda más enamorado.
Sí. No, y todos los personajes son súper lindos. Leo, que no se la ha visto, está ahorita como en los primeros capítulos de la primera temporada.
Pero me ha gustado mucho los personajes. El contexto de la historia también es muy genial, me encanta. Voy apenas en la primera temporada, en la mitad, creo. Y lo que he visto, me gusta mucho, muchísimo. La música que ponen ahí, los temas que se están generando dentro de cada una de las historias, y las conexiones, de pronto también la cultura que tiene cada una de las partes, uh-huh. Y que toma también temas tabús acá en Colombia, que todavía como que no se han superado. Me gusta mucho también esa parte,
sí.
Y de pronto aclarar cosas también de personajes, por ejemplo, de...
La chica trans.
De la trans, sí. Como que es,
sí,
un concepto que acá en Colombia poco se ve, entonces.
Sí,
está muy, muy sesgado también, yo creo. Entonces, pues.
Lo que pasa con la chica trans es que las directoras, las hermanas Wachowski, de hecho eran hombres antes. Y Lana hizo su transición hace unos años y ella se volvió una mujer transgénero. Entonces, ella comenta que la serie. Mucha de la influencia del personaje de Naomi.
Nomi.
Es influenciado por ella y por la esposa. De hecho, cuando las dos hablan de su relación, del amor que se siente, es mucho el reflejo de Lana con su esposa. Ella tiene esposa. Uh-huh. O sea, ella se casó siendo chico, siendo hombre, hizo su transición y su mujer siguió aún con ella. Wow. Entonces son temas que muchas veces la gente tiene como, no, pero si tienes una transición, te vas a volver... heterosexual, pero no, ella es una mujer trans lesbiana. Entonces son términos que muchas veces la gente tiene como esa confusión. Y el otro hermano, que ahora pues es Lily Wachowski, ella sí no participó en la segunda temporada. Ella es creadora de la serie, igual que Lana, como los hermanas Wachowski, pero Lily sí no pudo participar porque está en su transición aún. Entonces pues ella no pudo colaborar en dirección ni en guión, pero pues sale como creadora de la serie. Pero sí, Lana sale como cameos en algunas escenas. Uh-huh. En la escena final sale un momentico, en otra sale también un...
En la escena de la boda aparece con la esposa bailando en la sí. boda.
Hermosa.
Ah, qué sí. bonita.
De la boda de alguien, ¿no? Porque...
La boda.
No.
Veándola por esa vez.
Pero no, sí es hermosa, hermosa todo y muy recomendada. Muy recomendada. Los temas que tú decías, Leonardo, muchas veces son... O sea, creo que esta ha sido una de las que también ha impulsado eso, porque habla pues de las orientaciones sexuales, de política, de sexo, lo que le pasa a Lito, que es un actor.
Sí.
Yo siento que esa historia es muy de, sí. como un poquito Ricky Martin.
Ajá.
Sí, o sea, como muy de no, yo soy gay, pero tengo
que aparentar. Que...
Aparentar y la historia de Nomi también es espectacular. Uh-huh. Todos los personajes, todos.
Sí, es
todos.
Que
y la
todos
otra es la música que se genera. Bueno, lo poco que he escuchado cuando escuché en el último capítulo de esa canción que es de Fortnum Blows.
WhatsApp.
Cuando ella se sienta en esa parte y empieza a
es que le está viviendo.
Y fue espectacular. Yo casi me muero viéndola. Ese capítulo lo vi como a las 12 de la noche.
Y lloraste.
Y sí, lloré.
Yo también lloré.
Todos lloramos. Y cantamos.
Llega. Total.
Acéptelo, te vuelvo a cantar.
Sí, sí, es bonito ver, digamos, el que la está viendo y como que se conecta con eso que también uno lo vio. Y eso es lo que hace esta serie, conecta esos sentimientos entre personas. Y por eso también la gente peleó, hizo todo su manifestación.
Su revolución.
Para que le pusieran el final.
Además que yo estaba en la expectativa también. O sea, cuando yo llegué a escuchar esa canción, me recordó que la que la banda era Perry,
Linda Perry.
Y ella fue la que compuso Beautiful de Cristina. Y ese es nuestro próximo tema.
Ya se me está adelantando con la pregunta, pero sí, sí. Linda Perry, de hecho, es una gran escritora. Ha escrito para Katy Perry, para Lady Gaga, para Pink. Es escritora, no
cantante.
Compositora.
¿Es que dije? ¿Autora? Escritora. Ella escribe y compone. Pero sí, para Cristina.
Y pues, hablando de Cristina, ya que nos metimos por ahí... Me parece interesantísimo y estaba muy a la expectativa porque yo soy muy fan de Cristina.
Sí.
Desde que la escuché con Mi Reflejo en el álbum de los años de
2000. 98, sí, es como el 90 y algo, 2000.
99, 2000, algo así. Ese álbum en español, pues ella es una cantante estadounidense que tiene muchas raíces de Ecuador, irlandesas. Entonces, a mí por la voz de ella, yo siempre catalogo a la y el sentimiento que le pone a la música que ella compone, ¿sí? Uh-huh. Y que ella interpreta. Entonces, ahorita lanzó su nuevo álbum que se llama Liberation. Se ha sonado mucho en cuanto a la colaboración con Demi Lovato, que por la voz también, que se compara mucho con lo que Cristina genera como esa copla entre las dos en el tema, Falling Low, Falling Line, perdón. Y me parece que suena muy bien, pero hay otros temas del álbum que se lanzó ahorita el 15 de este mes, de junio.
Sí.
Y también va a haber gira de ella, espero que... Ah, y dicen que pues van a sacar también, va a sacar disco, el segundo disco en español. Esperemos que sí, yo
amaría corazón, ese disco.
Yo con todo corazón diré que sí. Y que haga gira por acá por Sudamérica.
¿Será?
Pues ella hizo la primera gira, ella hizo gira acá en estuvo en Venezuela y en otros países, creo que también estuvo en Perú, cuando sacó Mi Reflejo. Y es pues esa incluso tiene es la primera estadounidense que tiene Grammy Latino, ¿sí? Wow. Entonces ella, pues, aparte de los 5 Grammys que tiene también.
Una niña Grammy, niña todo. Ajá. No, es que es muy buena, la verdad. De hecho, no. Ella le ganó a un nuevo artista, Britney Spears.
Sí, cuando nació.
Cuando ambas salieron al tiempo, ¿se acuerdan de ambas chicas? Pero ambas están nominadas al nuevo artista en los Grammys, ese premio. Y le ganó Cristina.
No,
y pues es mucho mejor, porque pues Britney pues es una intérprete, pero pues mejor Cristina.
Cristina le mete más fuerza vocal.
En los AMA, ella tiene un premio como la voz de la generación, tiene el premio como tal, se le fue otorgado y aquel día estuve mirando la presentación y pues agradeció mucho a la comunidad latina. Ella siempre está como muy arraigada también al tema latino, entonces generó como sentimiento otra vez de que sacara un álbum en español para mí. Este es su séptimo álbum después de Lotus, que pues...
¿Lotus fue como hace cuánto?
Eso fue en el...
¿2012? 2012. Sí, tardísimo, 5 años. Más.
Estaba perdida de todos los escenarios. Lo único que salía era en The Voice.
Salió en The Voice. Y no, genial. Cristina Aguilera me gusta mucho. A mí personalmente el disco no me gustó mucho. Solo tengo 2 canciones que se me pegaron. De hecho, una solo salió el audio, que fue un lanzamiento de audio, no hizo video. Se llama Twice, que es como su canción más melódica, más... O sea, solo es la voz y un piano. Entonces es súper linda.
Acústica.
Y el primer lanzamiento que fue Accelerate, que es la canción, a mí me pareció rara, pero después uno se le pega. Entonces sí. Hay un momento que uno, Accelerate, sí. O sea, como que se le pega a uno. Pero de resto sí, las otras no. La que canta con Demi Lovato, no sé, siento que gritan mucho. Pero Leo me corrigió que no es que griten, sino que suben la nota.
Okay.
O sea, no es gritar. Gritar.
Yo no estoy gritando.
Eso
estoy
es gritar.
¿Voy bien? Aparte de Trace, me gustó mucho María. Yo creo que lo que decía ella en un cierto momento, el momento de la liberación del álbum, era que quería sacar su lado más personal en ese álbum, ¿sí? También tocando temas actuales como, por ejemplo, estos temas que se están generando nuevos en Estados Unidos como sonidos. Entonces ahí hay unos sonidos también, incluso hay una parte donde genera como un sonido jamaiquino en alguno de los temas.
¿Como un reggae?
Sí, como un reggae.
Sí, es que ahorita están muy por el lado del reggae.
Y pues ella no dejará de gritar, como dice Juan.
Subir la nota.
Entonces... No, pues yo lo he escuchado ya como 3 veces. Me genera...
Tú eres fan, o sea,
sí,
tú eres
yo soy
fan,
muy fan,
fan
con
fan.
Ella.
Y tú le encuentras el grito, tú le encuentras el sonido, le encuentras...
El sentimiento. Incluso ahorita, últimamente, como, se presentó pues para promocionar álbum en el metro de Nueva York. Como con un sombrero café y así vestida como todo al estilo de Janis Joplin.
Sí.
Así toda como como hippie.
Sí.
Y Jimmy Fallon estaba disfrazado también, con su bigotico postizo, no sé qué, y como si estuvieran cantando ahí en el
como
metro.
Indigentes como indigentes que cantan.
Sí, como indigentes que se paran en cualquier metro.
Como artistas mundo. Que les da por cantar.
Entonces, artistas, indigentes.
Pero ya lo que pasó es que como con su vozarrón, entonces empezó la gente como que esto no es normal que una chica cantando.
Está
algo
imitando
acá
a Cristina Aguilera.
Y empezó con un tema que se llama Thing, que es promocionado, que lo cantó originalmente, que fue famoso por Aretha Franklin en una película. Ah, ¿sí?
Sí, ya escuché la canción.
Está negra, la reina del soul.
No, es que esa era la reina, reina.
Todavía sigue siendo.
Respeto, por favor, respeto por él.
Con sus casi 80 todavía sigue siendo la reina del soul. Es muy buena. Pues ella también tiene sus. Es negra y tiene una voz arreón de negra. Y Cristina empezó cantando esa canción, ya después. Se quitó la peluca, Jimmy Fallon dijo, no, ya somos Jimmy Fallon y esto es Cristina Aguilera, y se quita, y todo el mundo empezó a gritar, y pues todos con sus smartphones ahí, grabándolo. Y cantó Fique, la canción esa de empoderamiento también. Ella ha sido muy empoderada también con el tema de la mujer. Uh-huh. Yo creo que antes de Lady Gaga, de Beyoncé, entonces ella ha generado como...
Sí.
Como ese empoderamiento de que las mujeres también tienen que ser tenidas en cuenta. Entonces, eso también me llama mucho la atención de ella. ¿Sí?
Desde el lado pop, desde el lado de la música, es importante también que pues ella se haga notar, ¿no?
Exactamente. Tiene el poder.
Pero bueno, interesante. Escucharemos el disco. Yo lo escuché de rapidón.
Tiene muchos intros. Para mí tiene muchos intros, como 4 intros y las 11 canciones. ¿Sí? O sea, son 15 grabaciones que tiene el disco. Pero vamos a ver, no creo que le vaya muy bien, la verdad.
¿Va a ser más para fans?
Sí, yo creo que va a ser más como para eso. No va a ser, creo que, muy comercial. Y esperemos que saque el disco en español. Yo estoy que...
Estoy esperando.
Que me cante en español al oído.
Ay, no. No, y yo también, pues ya, hablando un poco de música, así de recuerdos.
Súper.
Estaba escuchando que dio una canción de... De un grupo mexicano llamado Timbiriche. No sé si.
¡Te nos vas al pasado!
Vamos al pasado.
Me acuerdo de Thalía, creo que
Thalía. No, es que.
Thalía y Paulina.
Total.
Thalía y Paulina.
Nació por Timbiriche. Es que Timbiriche. De hecho, estaba escuchando la canción de Timbiriche que se llama Tú y yo somos uno mismo.
Ok.
Esta canción, pues me devolvió a muchos. A muchos grupos mexicanos, entonces dije, pues no, hablemos de grupos mexicanos porque también han sido escuchados acá en Colombia, han tenido pues mucho movimiento en general.
Sí.
Entonces pues quería poner
el
un
tema.
Poco el tema de estos grupos, pues obviamente mi grupo es Timbiriche porque hay muchas canciones que he escuchado, por ejemplo la que les comento, hay otra que se llama Con Todos Menos Conmigo, hay otra que se llama Soy un Desastre, hay varias... Vaya,
que,
bien pegajosita.
De hecho, en México está muy ahorita la cuestión de que recuerden a esos grupos y tienen una gira, el 90s Pop Tour, que están haciendo sus giras de reencuentro y de volver a salir como grupos. Entonces está muy de moda de nuevo los grupos. Sí. De los 90, bueno, que también
80. Sí, eso sí. No, y siempre quedarán como en la memoria, por ejemplo, de los mexicanos y pues también. En Colombia hubo un momento en que también se escucharon muchos esos grupos, como por ejemplo, muchas mamás han escuchado las Flans y pues también tenían la oportunidad de escucharlas. Por ejemplo, también escucharon Da Vaselina, que después se volvió V7. Escuché grupos como Cabá. Pues hay muchas canciones que yo sé que les digo a estos grupos y se les van a venir a la mente. Tipo de grupos, no sé de pronto qué otro grupo mexicano recuerden, no. O tengan a ti en mente.
¿Sentidos opuestos? Yo aquí estoy viendo en mi búsqueda rápida.
La verdad, Bananarama, yo el que Bananarama. Más recuerdo es... ¿Cuál?
¿Bananarama?
No, ese es gringo.
¿Belanova? Eso es de los 2000.
Eso es de los 2000. Bien acá de los 2000.
Yo el que más recuerdo sí es Onda Vaselina. No tanto Timbiriche, pero sí Onda Vaselina. Porque lo escuchaba mucho en una emisora.
Ok.
Que se llama, bueno, se llamaba porque se terminó hace como 7 años, Colorín Color Radio. Entonces sí. Ponían muchas canciones de Onda Vaselina.
Ellos,
¿Ah?
Que ellos se volvieron después OV7, ¿no?
OV7. Entonces, pero las primeras canciones, cuando estaban todavía chiquitos, las escuchaba en ese radio. Muy chévere. Y OV7 también me gustó mucho. Pero ya los integrantes se habían cambiado, se habían reducido, porque antes eran como 12.
Sí,
y después se volvieron 7.
esos grupos como que catapultaron a ciertos artistas de pues que sí. Es que se fueron, sí, como solistas, ¿no?
Sí, porque de 7 salió Kalimba, por ejemplo.
Pero Kalimba no estaba en Onda Vaselina. Kalimba entró fue 97.
Okay.
La hermana mayor era la que estaba en Onda Vaselina.
Y en este Timbiriche salió fue Paulina.
Paulina, Italia. Y salieron pues muchos artistas, pero pues que se dieron a conocer mucho en el medio mexicano. También está Eduardo Capetillo, no sé si de pronto lo
recuerdo. ¿Es actor?
El actor.
Eduardo Capetillo.
Ese era Mariala Marimar, creo. De el protagonista de Mariala Marimar.
Ah, ok.
Ay, sí.
Veo aquí Cabá, que solo me acuerdo de la vida que viene y yo me voy.
Y
de
la calle de la Sirena.
Y la calle de la Sirena.
Ah, no, pues, sí, como yo me fui al lado de...
¿Quién más estaba ahí?
En Timbiriche. Sí. Hay artistas como Ben Ibarra, Eric Rubin, Diego Schoening, Edith Márquez, Mariana Garza. Artistas que han quedado en México, pero digamos que han trascendido fronteras, por ejemplo, Eduardo Capetillo, pero ya en temas de actorales, Thalía, pues a partir de...
Paulina Rubio.
Y Paulina también. Pues de hecho, ahí se armó como el mito que existe sobre la guerra que tienen Paulina Rubio y Thalía.
Sí, se tienen una guerra.
¡Es cierto!
Es un mito.
Paulina le echa muchas pullas a Thalía y Thalía también en entrevistas. O sea, eso hay un video.
Quiero ver el video.
No, pero sí, se lleva mucha riña porque... que pues comúnmente Thalía fue más famosa en el cuento de la actoral y después Paulina se le impulsó más las carreras en los 2000, entonces la una le dice que es naca a la otra dice que es comprada, que es española, o sea, se la pasan así a veces en entrevistas y lo que pasa en México es que como también esa prensa de farándula es muy amarillista y muy insistida, como ¿y tú qué opinas de tal vestido de tal otra? No, yo no tengo nada que decir, pero es una tal cualquiera.
No,
pero
es que se pica la lengua, tal persona te dijo que era esto, ¿tú qué opinas?
Sí. Pues entonces sí pasa con ellas dos eso, pero también está mirando, está este grupo Magneto, y Menudo.
Pero Menudo,
pues Menudo es puertorriqueño. Pero también sí,
es como un pero tiene pues, como sus influencias gringas Menudo de alguna forma.
Y pues sí salieron...
Pandora, eso es un clásico de la plancha, ¿no? Total.
Que Pandora ya va más para plancha. O sea, digamos Timbiriche y Onda Vaselina y Cavazzi es como música adolescente.
Ah, exacto, era adolescente de la época. Incluso las flans también alcanzan a ser un poco
sí,
de esa.
Sí, están en el límite entre plancha y adolescente.
Pero bueno, tú eres casi, no eres muy de música, Leonardo.
No, ¿eh? Yo de pronto cuando salió Thalía como solista, y yo sí me vi las Tres Marías cuando actuó.
Sé la historia de cada una.
Eran buenas. Además que ella era mi amor platónico cuando niño, era muy...
Sí, es muy amor platónico de muchas personas. Sí. Muchas.
No voy a decir quiénes, pero muchas.
Sí, de muchas, no, sí, de muchas personas. Sí, de Thalía, sí. No estoy negando nada.
Yo no me acuerdo. Sí, Paulina, o sea, sé que me las vi, pero...
De las novelas. Sí, pero es que ahorita se puso de moda, pues ahorita hace como unos años sí se puso de moda la escena de la maldita lisiada.
Ah, bueno, obviamente sí, eso.
Sí. Y entonces mucha gente se reencontró con eso, muchos millennials se encontraron con, oh, ¿qué es esto? Entonces, pero sí.
¿Qué es esta reliquia donde nadie hace nada por la maldita lisiada?
Pero sí.
Era la malvada, la más malvada de todas. Así, yo creo, es mala. Sí, sí.
De hecho, hay gente que dice que quien únicamente puede acabar con Soraya Montenegro es Soraya Montenegro, porque al final de la historia muere. Alerta spoilers.
Si no se la han visto.
Si no se la han visto después de 20 años.
No hicimos spoiler de Sensei, pero sí hicimos spoiler de Mariala del Barrio.
¿Verdad? Lo siento. Ay, no.
Pero bueno,
sí, es lindo, recordar es vivir siempre.
Nos traes música de recuerdo. Pero bueno, creo que esto es todo por hoy. ¿Qué tal la pasaron? ¿Qué tal nos gustó?
Interesante, interesante.
Dani, muchas gracias por estar con nosotros.
De con pronto, gusto.
En algún futuro,
lo seguiré visitando.
En algún futuro estés también en otras de nuestras grabaciones y que nos comentes también tu opinión sobre temas. Y pues esto es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, en Instagram como...
Lo que sé.
O LQSD Podcast. Y nos pueden escuchar por Speaker, que muy pronto estaremos explicando por el Instagram cómo es bajar la aplicación, y por SoundCloud para que nos puedan escuchar por esas plataformas. En algún momento, en algún futuro, ojalá estemos en Spotify y en iTunes, que es el objetivo que queremos.
Por ahora disponibles en Spreaker, pero disponibles.
Disponibles, claro que sí.
Siempre disponibles.
Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero nos escuchen en nuestra próxima transmisión. Hasta luego. Chao.
Chao.
Chao. Chao.